Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 13 de abril, Día Mundial del Beso.
Beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar.
Este es un día que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró, atención, algo más de 58 horas... y que fue protagonizado por un matrimonio tailandés el 13 de abril de 2013. Es un día además que sirve para recordarnos que besar y que nos besen es sanísimo. Ayuda a quemar calorías, fortalece el sistema inmunológico y además nos provoca un incremento de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, enemiga del cortisol, que es el que nos sube cuando estamos estresados o angustiados. Bueno, está demostrado que las parejas que acostumbran a besarse tienen una vida más longeva y más feliz, así que hay que aplicarse el cuento y hacer del beso una costumbre. Y nos metemos ya en la actualidad, porque las palabras del presidente del Senado marroquí asegurando que Ceuta y Melilla están ocupadas por España al tiempo que ve factible su recuperación por parte de Marruecos, han causado mucho malestar, incluso en la prensa de su país y en el entorno del rey Mohamed VI, y por supuesto aquí en España, donde ha sido la ministra Margarita Robles la encargada de contestarlas.
Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera.
Bueno, pues a raíz de esta polémica vamos a aprovechar para hacer un poquito de historia, a ver si nos aclaramos de una vez por todas en este tema, o sea, aclaran los marroquíes. Y para ello vamos a recurrir a todo un experto, como es Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla.
Somos de lluvia, somos de sol.
Es una de las aspiraciones del hombre, pero de toda la vida además, conseguir controlar la meteorología, poder decidir dónde tiene que llover y dónde es mejor que salga el sol. Y sobre esto se investiga mucho, tal y como cuenta Ricardo Torrijo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, en un artículo que se ha publicado en el blog precisamente de la AEMET, y que lleva por título Algunas consideraciones sobre la modificación artificial del tiempo. Es un tema también del que se habla mucho, sobre todo en las redes sociales. ¿Se está modificando el tiempo ya? ¿Somos capaces de hacerlo? Y si es así, ¿con qué intención? Bueno, pues serán algunas de las preguntas que le vamos a hacer al propio Ricardo Torrijo. Y teniendo en cuenta que estamos viviendo una sequía muy preocupante, seguro que lo de poder manipular las nubes y la lluvia es algo que le interesa a otro de nuestros protagonistas de hoy. Pesa 5 toneladas, tiene 627 años y se acaba de convertir en el árbol más antiguo de Madrid capital. Hablaremos de este olivo que nació antes del descubrimiento de América con la directora conservadora del Parque del Retiro. Y además a lo largo de la mañana pasarán por este estudio el escritor José Ángel Mañas, que tiene nuevo libro, y el doctor Sánchez Martos, que abordará un tema que está a la orden del día. Efectivamente, hoy en Curarnos en Salud, las alergias a examen. Y nos ponemos en marcha, como siempre, aclarando algunas cosas que hacen del 12 de abril un día muy especial. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Pues nos vamos hasta 1499, siglo XV, cuando mediante una bula del Papa Alejandro VI se autoriza al cardenal Cisneros la creación de la Universidad de Alcalá de Henares. En 1943, cuatro presos se escapan de la prisión de Alcatraz, una de las más seguras del mundo. Y en 1997, Tiger Woods se convertía a los 21 años en el golfista más joven en ganar el Masters de Augusta. Mientras un 13 de abril de 1742 tenía lugar en Dublín la primera interpretación del Mesías de Händel, aquí en la España de 1889 nacía Pastor Imperio.
Estas manos y estos brazos que bailan son naturalmente los de Pastora.
Fue una bailaora gitana española, una de las figuras más representativas del folclore flamenco. Es un día importante en el calendario para la población negra. En 1963, Sidney Poitier conseguía ser el primer actor afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor por su interpretación en Los Lirios del Valle. Y en 1983, por primera vez en la historia de Chicago, un hombre de color, Harold Washington, era elegido alcalde de la ciudad. Y de este tema que estamos escuchando se cumplen 50 años. De Jay Jenny lo incluyó David Bowie en su disco Aladdin Sane, convertido hoy en un clásico de su discografía.
Bueno, seguro que hoy hay mucha gente que cumple años y entre ellos alguien seguro que tiene algún nombre propio muy reconocible, Belén Almonacid.
Claro que sí, además queremos a este personaje porque fue durante muchos años compañera de esta casa, protagonista además de un programa infantil mítico de Telemadrid.
Desde el ciberespacio, infectado basurero.
Ahí está, estamos hablando de Ciberclub, estamos escuchando a Cibercelia, compartía escena con Rocco Alicates, Contrasto, que era la mascota. Nuestra cumpleañera es ella, Diana Lázaro, que cumple en el día de hoy 52 años y lo hace, bueno, pues echando la vista atrás y tomando conciencia de lo que supuso ese programa.
Hace un mes, la última vez, alguien vino y me enseñó su carnet de Ciberclub. Son como, efectivamente, algo pasó en una generación con el ciber y pasa el tiempo y te lo encuentras.
Te lo encuentras porque estuvieron durante 10 años en esta casa, desde el año 1997 hasta el año 2007. Fueron pioneros en el tema de la concienciación medioambiental en los más pequeños y además, oye, durante todos esos años fue una de las carrozas de la cabalgata de Reyes más queridas por los madrileños. No sabemos si por la nave de Ciberclub o sí porque nuestro compañero Sergio Martín Romo los acompañó en una ocasión subido en esa nave. Por cierto, que la actriz, antes de ser Cibercelia, la habíamos visto ya, por ejemplo, de azafata en el mítico concurso 1, 2, 3, Responda Otra Vez. Estamos hablando de Diana Lázaro, actriz de series de televisión como Hospital Central, de pelis como Novios o Nómadas y de teatro como Diana Lázaro o como su alter ego.
9 de cada 10 unicornios recomendamos ir a ver a Detrimento López en Besugo por las Paredes.
Sí, Detrimento López, que sepáis que también es ella, Diana Lázaro, en ese monólogo que se llama Besugo por las Paredes, porque últimamente es cierto que sobre las tablas de un escenario es donde se siente más a gusto. La hemos visto en El Otro Lado de la Cama, en la importancia de llamarse Ernesto, en Mujer Busca Hombre, que aún no existe, y también la hemos visto en teatro, en inglés, en proyectos internacionales como en The Tempest. Diana Lázaro, muchísimas felicidades.
Clara Esteban, Santoral,
pues aquí
vamos
estamos,
por ello.
Con el Santoral, con todas estaba, las estampitas.
Me estaba sonando la canción, las chicas son guerreras, digo, a ver si hay
esto
alguna
no pega,
santa.
No,
no, pero oye, perdón, ha habido santas guerreras.
Hombre, y tanto, perdona. Mira Santa Juana de Arco.
Ahí está, por eso.
Por ejemplo, seguro que hay muchísimas más. Hoy no tenemos santas, tenemos a San Hermenegildo, que nació en Medina del Campo, en Valladolid, en el año 564... Hijo del rey visigodo Leovigildo y hermano del rey Recaredo, fue educado en la herejía arriana, ya sabéis, la que dice que Jesús no tenía naturaleza divina, solo humana, pero a Hermenegildo le casaron a los 15 años, mejor no saber la edad que tenía ella, con una princesa franca que era católica, y entonces él acabó convirtiéndose. Aquello fue un problema tremendo para su padre. Incluso generó un conflicto territorial y con Hermenegildo en la cárcel en Tarragona, acabó todo esto y finalmente decapitado. Por rechazar todo esto, por rechazar el arrianismo, recordamos, en favor del catolicismo. Su cráneo está en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Hay en España 2030 Hermenegildos. Y que sepan, si no lo saben ya, que su nombre es de origen germano y que significa el que vale por su ganado. Es decir,
mira,
que tiene muchas vacas o,
uh-huh,
o ovejas o lo que sea.
Sí, ya.
O abejas también, ¿no?
También.
Bueno,
las abejas son ganado.
Son ganados, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, hoy también vamos a felicitar a 285 hombres que se llaman Sabás. Y a 25 mujeres que llevan este mismo nombre. Es un nombre del griego que significa hombre sabio. Digo yo que en el caso de las 25 mujeres será mujer sabia. San Sabás Reyes Salazar, un santo que murió el 13 de abril de 1927, así que estamos hablando de un santo muy reciente, era un sacerdote mexicano que fue asesinado en las persecuciones de Plutarco Elías Calles. Fue torturado, incendiada su iglesia y finalmente asesinado y canonizado por Juan Pablo II en el año 2000. O sea que estamos hablando, como decimos, de un santo muy reciente. Hoy también se celebran San Carádoco y San Urso, pero bueno, pues están en ese saquito de nombres que nadie quiere.
Pobrecillos.
En esa cajita que tenemos con nombres en desuso. Bueno.
Bueno, no hay que retirarlo del todo, que luego
se
empiezan a volver a poner de moda.
Fíjate, Carádoco.
Fíjate, pues a lo mejor de aquí.
O Urso.
A lo mejor está contemplado en la Agenda 2030. Para recuperarnos. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, una de lesiones inesperadas, desafortunadas, esa vez que te autolesionaste o lesionaste a alguien tontamente. Por aguantarte un estornudo en el cine, en el teatro, y no hacer ruido, te generaste una contractura en el cuello y trapecio.
Oh.
Te preguntaron en la Puerta del Sol, oiga, por favor, ¿dónde está ahora el oso y el madroño? Y al señalar, pues le metiste un dedo en el ojo a... y le desplazaste la lentilla hasta la parte posterior del glóbulo ocular. Lo diste todo bailando la conga en una boda y te rompiste unos ligamentos.
¿No?
Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, lo que te apetezca, WhatsApp o Telegram. Y hoy hago ruido.
Ya. Yo no sé nunca cómo, cuando son esto, no sé cómo anunciar que tenemos un concurso de agudeza visual. No sé si diciendo no veo nada, pero esto
patrocinado
no tiene...
por no veo nada. La óptica de confianza. Oye, no estaría mal como nombre,
no
a la que
nada,
lo pienso.
No, Carlos, no veo nada.
Se me acaba de ocurrir y lo
óptica
mismo.
Óptica no veo nada.
Óptica no veo nada. Se lo aseguro.
Bueno, la verdad es que es complicado de...
¿Sí?
Y... ver se ve.
Sí.
Ahora, identificar esto,
claro,
ya es otra,
claro,
cosa.
Hemos puesto una muestra en el microscopio electrónico de barrido, que es el que da las imágenes en blanco y negro, porque luego tengo el otro, el electrónico bueno, que ese, es que se cuesta una pasta. Sí,
ya.
Solo hay que sacarlo en fiestas muy especiales.
Consume mucho
dinero. Seguro, porque tira. Tengo que estar mirando lo que gasta, porque si no, luego viene el jefe y nos pone las pilas. Bueno, pues este es el de barrido, el que pone las imágenes en blanco y negro, las amplía muchísimo, muchísimo,
sí,
hasta ver, digamos, pues multiplicado por 100.000 o así, más o menos, lo que sería, nada, un centímetro de muestra. La pregunta es, visto lo visto, es decir, mirando la imagen que hemos colgado...
¿Necesitar gafas?
Sí, no, estaba bien ampliado, hoy no se necesitan gafas.
No.
En arroba buenos días OM, nuestro Twitter... La pregunta es muy clara. ¿Qué muestra hemos utilizado? Y hay tres posibilidades.
Muy bien.
Licra, que está así escrito y lo...
marca registrada.
A ver, la Fundeu dice que hay que ponerla con Y y con, digamos...
la marca registrada.
Eso es, para que se vea que es una marca.
Exactamente, no, no es
eso
un nombre
es, como
común.
En su tiempo, nylon...
Esa, Otergal.
Eso es. Pues licra. ¿Es licra? Pues lo votas. ¿Crees que es cabello de ángel? Lo votas también. Y si crees que es estropajo de aluminio, pues también.
Bueno,
puede ser las tres cosas, la verdad, ¿eh?
Que a mí me parece un plato de espagueti.
No, espagueti no es.
No es, bueno.
O sea, que es licra, cabello de ángel o estropajo de aluminio.
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos y con este programa, entráis en nuestro Twitter, @buenosdiasOM, observáis y decidís. Aquí yo creo que es un poco, o tenéis, vamos, un microscopio a mano.
Esto es al tuntún, vamos, o de toda la vida.
Así un poquito por intuición.
Sí, la intuición también a veces nos lleva a poder acertar.
Que, pues a mí, mira, esto de aquí me parece que...
Esto es...
¿Es comestible o no es comestible?
No
o...
recomendaría morder.
Claro. Bueno.
Porque sea lo que sea, menos el cabello de ángel, lo demás
si
no lo veo.
El cabello de ángel no está mal.
Rico,
se le puede
¿eh?
Dar un lametón.
Bueno, me voy, luego vuelvo.
Venga, en un ratito me cuentas a ver qué es lo que van votando los oyentes.
Hasta luego.
Hasta ahora. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid. Para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues continúan las reacciones a las polémicas palabras del presidente del Senado de Marruecos, Denham Mayara, que aseguró que Ceuta y Melilla, lo hizo hace unos cuantos días, están ocupadas por España al tiempo que ve factible recuperarlas en un futuro sin usar las armas. Bueno, son unas declaraciones que ahora este mismo señor niega después del aluvión de críticas que ha recibido, incluidas las de la prensa marroquí, sobre todo de la más cercana al rey Mohamed VI. Mientras tanto, muchos se preguntan a qué puede obedecer esta reacción de este alto cargo marroquí, y desde distintas instancias se defiende, como no puede ser de otra manera, la soberanía española de ambas ciudades autónomas. Nosotros lo que hemos pensado es recurrir a todo un experto para analizar la situación y sobre todo para hacer un poquito de historia, para saber de dónde viene todo esto. Y hemos recurrido a Carlos Echevarría Jesús, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, que está ubicado en el Instituto de Seguridad y Cultura. Señor Echevarría, muy buenos días.
Muy buenos días.
Voy a empezar con la pregunta más directa que se me ocurre. ¿Ceuta y Melilla han sido alguna vez marroquíes?
Nunca, nunca. Por eso, cuando se habla de colonias, cuando se habla de enclaves, cuando se utilizan esos términos, pues lo primero que hay que hacer es corregir al que lo hace, que no siempre es marroquí, sino que hay una confusión que también afecta a algunos españoles y que hace necesaria pues una labor pedagógica que le agradezco que contribuya a reforzar.
Bueno, segunda pregunta muy directa. ¿Desde cuándo son Ceuta y Melilla españolas y desde cuándo existe Marruecos como país?
Bien, Ceuta es española desde el siglo XV, que es portuguesa y que al final de ese siglo pasa a ser española. Melilla es española desde fines de ese siglo XV. Marruecos como Estado moderno, como Estado nacional, nace a la independencia en 1956, ya que esas fechas pues es oportuno tenerlas presentes.
Evidentemente, o sea que estamos hablando de dos ciudades autónomas, en este caso, españolas, que lo son además desde el siglo XVI y que ahora reclama como si fuesen territorio suyo, un país que existe desde 1956. Bueno, ¿de dónde viene todo esto, señor Echevarría? ¿Por qué ese empeño de Marruecos en reclamar Ceuta y Melilla como si hubiesen sido parte de su territorio de toda la vida y hubiésemos llegado los españoles a quitárselo?
Bueno, Marruecos juega con el mapa y con su construcción interesada, que tiene un reflejo, por ejemplo, en el artículo 42 de su constitución, donde habla de la necesidad de recuperar las fronteras auténticas. Este es un problema en relación con España, pero también en relación con Argelia, porque ambiciona una parte importante del territorio nacional argelino. E históricamente pues tuvo también los problemas que tuvo con Mauritania, con Malí, y por supuesto ocupa un territorio que tampoco es suyo, que es el del Sáhara Occidental. Esa idea de que sufre un déficit territorial es un problema pues que los vecinos tenemos ahí y de forma permanente. Y por supuesto es un planteamiento que no es aceptable, porque el que tenga cada uno las percepciones que tenga, cuando se enfrentan a derechos de vecinos, pues evidentemente esas percepciones son equivocadas.
Evidentemente. Es que, claro, el problema que tienen Ceuta y Melilla, de momento, por llamarlo de alguna manera problema, es que no están dentro de la península ibérica, como no lo están las Islas Canarias o incluso las Islas Baleares. ¿Por qué son tan importantes estas ciudades, o por qué lo fueron en su momento, para nuestro país?
Hombre, ante todo y sobre todo porque es territorio nacional. Es decir, aunque alguien pueda creer al mirar el mapa que por estar al otro lado del estrecho tienen alguna debilidad, esa debilidad no es tal. Pero claro, eso depende de la voluntad política de los estados. Por ejemplo, las islas del canal, que son británicas, son islas adyacentes a la costa francesa. Y nadie dice nada, ni a nadie eso le plantea ningún problema. Aquí estamos ante un país que es Marruecos, que tiene un planteamiento muy ambicioso y muy incisivo, y que juega también con esa relación norte-sur, esa relación entre Occidente y el mundo árabe, entre las antiguas potencias coloniales y los territorios colonizados, y lo que hace es confundir a quienes escuchan esos mensajes, porque algunos se los acaban creyendo. Pero insisto, el que estén donde están esas ciudades en nada desmerece el que su españolidad tenga hondas raíces y deba de estar garantizada por un Estado que se tome esto en serio, que somos nosotros, ¿no?
Hoy pensábamos que era muy importante aclarar estas cosas, porque malo es que se crean este tipo de historias en Marruecos, pero lo malo es que quien se lo cree aquí también en nuestro país, ¿eh? O sea que cuidadito con esto. Fíjese, hace 2 meses aproximadamente España y Rabat se comprometieron, bueno, pues a eludir todo aquello que podría ofender a la otra parte, lo que afecta a temas de soberanía. Y sin embargo nos encontramos con las palabras de este señor, que además no es alguien que pasaba por la calle, es que estamos hablando del presidente del Senado de Rabat. Luego ha reculado, pero lo que dijo, lo dijo. ¿Usted a qué cree que obedece de pronto estas declaraciones que realmente, una, no sirven para nada, y dos, en el peor de los casos, pueden servir para enrarecer un poco esas relaciones entre España y Marruecos, que están pasando por una temporada bastante buena?
Bueno, a algunos esto no nos sorprende porque forma parte del juego. Es decir, hay una cierta división del trabajo históricamente a la hora de mantener la reivindicación. Y, por ejemplo, cuando toca que la jefatura del Estado, las altas instancias del país estén en un momento blando en relación con España, pues siempre puede haber alguien que efectivamente, como dice usted muy bien, formalmente es una autoridad del país por presidir el Senado, pero no olvidemos que en Marruecos la estructura de poder es muy diferente a la que encontramos en los países occidentales y en España. La división del trabajo puede permitir que en este momento sea el presidente del Senado el que ha dicho eso en una conferencia de su partido. Además, no olvidemos que forma parte del Istiklal, que es el Partido Nacionalista por Antonomasia marroquí, y que es el que ha elaborado el mapa del Gran Marruecos hace muchas décadas. Pero otras veces son pura y simplemente medios de comunicación, ONGs o mal llamadas ONGs, pero lo importante para Marruecos es mantener siempre viva esa idea de la reivindicación. Y eso nos lleva también a algo muy importante. Quien creyera que con la nueva relación entre España y Marruecos, Marruecos había renunciado a su reivindicación, pues evidentemente se equivocaba, y esto lo demuestra.
Está clarísimo que ahí sigue en ese empeño, como siguió con el empeño del Sahara, y que como nos descuidemos, pues no sé, llegará un momento que reclame también Andalucía. Por lo demás, usted que es forma parte de ese, bueno, forma parte, está, es usted el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. ¿Es verdad que son dos ciudades autónomas, todos las reconocemos como españolas, pero son unas grandes desconocidas para muchos españoles, porque entre otras cosas tampoco se habla mucho de ellas, a no ser de que hablemos de este problema precisamente?
Efectivamente, y forman parte del territorio nacional como cualquier otra ciudad. Además, le diré que no solo debemos de referirnos a las ciudades, que evidentemente tienen la envergadura, sí, y la imagen, sino también a los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas, y a las Islas Chafarinas, incluso a la isla de Perejil, que claro, se hiciera famosa en 2002. Sí. ¿Por qué? Pues porque todo ello es territorio nacional en la misma dimensión, con los mismos derechos y la misma categoría que cualquier otro rincón de España. Y también importante, es también territorio comunitario, es decir, forma parte, claro, de la Unión Europea. Por eso nosotros en el Observatorio hacemos mucha pedagogía. Ahora el último informe sobre la dimensión constitucional y administrativa de las ciudades, pero el informe anterior que presentamos en el año pasado hablaba de la dimensión europea de Ceuta, Melilla, los Peñones y las Islas. lo cual hace que tengamos más fuerza, y que es importante que los despistados que hay por ahí lo sepan, porque efectivamente no solo estamos hablando de territorio nacional español, sino es que forma parte de algo tan importante como es esa organización de integración que es la Unión Europea.
Sí, que se ha mencionado usted la isla de Perejil, que efectivamente era una roca prácticamente desconocida hasta aquella famosa invasión del año 2002. Y yo recuerdo que en aquel entonces había mucha gente que decía, bueno, ¿y qué más da si es una roca pelada que está ahí perdida? Pero este tipo de cosas ya supongo que son cuestión de principios, ¿no? O sea, no se puede permitir que por muy roquita que sea, por muy pequeño que sea el territorio, por muy aparentemente inútil que sea o que no pase nada porque deje de ser o siga siendo española, estas cosas hay que mantenerlas, hay que ser firme en estos temas.
Indudablemente. Es importante recordar que cualquier rincón es importante y que los precedentes que puede generar una desidia o un abandono son tremendos. Fíjese que Gibraltar, que el Reino Unido lo considera una colonia, es decir, lo que no son ni Ceuta, ni Melilla, ni los Peñones, ni las Chafarinas, pues aún siendo una colonia, fíjense con qué firmeza defiende ese territorio, ¿no? Es decir, que los estados serios y responsables no pueden hacer dejación en ningún momento ni de un metro cuadrado de su territorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es tanto la envergadura o el simbolismo o la marginalidad para algunos, sino que forma parte de un todo. Y cuando se muestra debilidad en relación con una parte, pues evidentemente el actor deja de ser respetado y considerado como debe serlo.
Bueno, ya por último, más que las palabras, fíjese, del presidente del Senado de Marruecos, esto de que ve factible recuperar Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, ha habido una frase o unas palabras que incluso han encendido todas las luces de alarma, que es sin usar las armas, dando a entender que podría haber una negociación abierta o una posibilidad de negociación entre el gobierno de España y el de Marruecos para que España cediera de una manera, en fin, muy generosa esos territorios. Eso yo creo que es lo más grave de todo, fíjese.
Es muy preocupante, pero forma parte también del juego de Marruecos. Marruecos utiliza con frecuencia herramientas híbridas en su tensión con sus vecinos, sea España, sea Argelia, sea otros. De hecho, en el Instituto de Seguridad y Cultura, vuelvo a recordar las aportaciones que hacemos, que están al alcance de todos ustedes y gratuitamente en nuestra página web, pues hicimos un análisis sobre las herramientas híbridas que Marruecos utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son herramientas efectivamente no violentas, que no incluyen instrumentos militares, pero que tratan de alcanzar un objetivo que en otras circunstancias se puede intentar alcanzar vía militar. Y las herramientas híbridas son tan peligrosas, o si usted me permite, incluso más, porque algunos, y sobre todo los despistados, no se dan cuenta de lo que se está haciendo, pero se está trabajando en todo momento pues para debilitar la posición del país objetivo y para ir introduciendo, digamos, que posiciones favorables para alcanzar eso y que algún día la fruta madura caiga. Así que hay que ser muy atento a estos mensajes, tomárselos en serio y saber que efectivamente hay estrategias muy variadas por parte de un país que es Marruecos, que tiene unos objetivos muy claros y que quiere alcanzarlos.
Claro, es que este señor además ha dado pie a que entendamos que esas buenas relaciones anunciadas por el presidente Pedro Sánchez en la cumbre bilateral entre ambos gobiernos en la capital de Marruecos hace, ya digo, no demasiado tiempo, empieza a presentar las primeras fisuras. O sea que, por un lado, se está debilitando, digamos, ese buen entendimiento que hay ahora con Marruecos, y por otro lado se está lanzando ese mensaje absolutamente falso de que España está ocupando unos territorios que no le corresponden. Por lo tanto, un doble mensaje que no nos tenemos que creer, que tenemos que desechar, y además que hay que defender exactamente lo contrario, como ha hecho la ministra Margarita Robles. En fin, que así están las cosas y que tener mucho cuidado con Marruecos porque, bueno, todos sabemos cómo actúa, ¿no? Que muchas veces dice una cosa por un lado y luego deja desliza o desliza otras cosas por el otro. Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hablando de este tema que vuelve a estar de actualidad. Esto es un poco como el Guadiana, que va y viene, lo de Ceuta y Melilla, pero que en estos momentos está de actualidad y que queríamos aclarar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y a su disposición. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda en el 106 desde las 8:30.
El Rayo repite en Vallecas, donde recibe a los Osasuna, el finalista de Copa.
Solo un punto de diferencia entre ambos y 3 para que los de Iraola puedan mantener aún el sueño europeo.
Sonido Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Barandai Rutur Ami Aram Kedarai Boshe Dupana Chaire Barandai.
Bueno, ¿quién no ha pensado alguna vez o ha soñado con poder dejarlo todo y lanzarse a la aventura viajando por el mundo? Bueno, pues hay quien lo ha pensado y lo ha hecho. Y mira, hay muchísimos ejemplos que además se han materializado en personas que lo van a relatar en primera, en fin, primera persona, valga la redundancia. Van a contar sus experiencias porque hubo un momento en la vida en que lo dejaron todo atrás y se lanzaron a la aventura. Lo van a hacer en la 10ª edición de las jornadas IATI, de los grandes viajes, que comienzan esta misma tarde. Pablo Estruel es el organizador del evento, junto con Iciar Marco Tegui. Pablo, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, muy contenta de tenerte con nosotros un año más, ya 10 años ya, madre mía.
Sí, empezamos en 2013 y quién nos lo iba a decir, pero al final el evento se ha ido creciendo a Madrid, a Barcelona, a Bilbao y año tras año repetimos.
¿Y eso es porque cada vez hay más personas que se lanzan a la aventura o por otras razones?
No, sin duda es por eso que dices, cada vez son más gentes las que quieren disfrutar de su tiempo, de la vida y en este caso en particular de los viajes, ¿no? Y bueno, pues gracias a que damos a conocer estas historias, hay mucha gente que se anima a perseguir sus sueños.
Bueno, vamos a poder ser testigos y escuchar en primera persona, como decía, a gente que ha decidido lanzarse a la aventura, pero encima es que a lo mejor lo ha hecho en bicicleta o lo ha hecho en moto, o ha cogido una caravana, ha montado a toda la familia y ha dicho, venga, ala, vámonos 3 años a Nepal, por ejemplo, ¿no? O sea, es gente que, yo no sé si está hecha de una pasta especial, Pablo, o en un momento dado en la vida uno le da este siroco y dice, venga, ahora me voy, porque solo se vive una vez, es lo cierto.
Mira, yo creo que es eso. El común denominador es gente apasionada de los viajes, gente que le encanta viajar y gente que se da cuenta de que el mes de vacaciones no es suficiente, que cuando empiezan a disfrutar del viaje tienen que volver a trabajar. Entonces, las personas que participan en nuestras jornadas es gente que dijeron, mira, voy a ahorrar durante unos años, voy a planificar, voy a pedir una excedencia y voy a organizar mi vida para hacer lo que me apetece, que es viajar. Normalmente son viajes de 6 meses, un año, pero hay gente como la que mencionabas, la familia, que ha estado 3 años viajando en familia, ¿no? Entonces, bueno, a veces digamos que cuando estás haciendo lo que disfrutas no quieres volver y seguir disfrutando el máximo tiempo posible.
Bueno, hay que decir que estas jornadas y a ti que preparáis, Icíar y tú, son muy entretenidas, porque aparte de escuchar pues eso, las aventuras, uno aprende muchísimo y además, como todos tienen muchísimas anécdotas que contar, las personas que hablan, oye, lo pasamos estupendamente bien, ¿eh?
Es de eso de lo que se trata, justamente. No damos información práctica de precios, de destinos en concreto, sino es las vivencias, las experiencias, la vivencia personal, la anécdota. Entonces, el público asistente, que suelen ser 200, 250 personas, aparte de que se siente muy bien rodeado por otros amantes de los viajes y hacen piña, se crea mucha comunidad, pues sueñan con hacer viajes parecidos y se dan cuenta de que cualquiera, sean cual sea su situación o circunstancias, puede hacerlo.
No he dicho todavía, Pablo, que son unas jornadas que se celebran hoy, que es día 13, el próximo día 19 y el próximo día 22. O sea que son 3 jornadas. ¿Cuántas personas van a participar contando sus experiencias?
Pues en total van a participar 17. El día grande, el día más importante, es el sábado 22, porque es un día completo, entero, charlas por la mañana, charlas por la tarde, una fiesta final, va a ser un día muy especial. Pero hacemos 2 aperitivos, el primero de los cuales es hoy, que además participan 2 periodistas que conocerás bien, Daniel Landa, sí, que es el documentalista de televisión, sí, y Alicia Sornosa, una sí, motera que dio la vuelta al mundo. Y con ellas y con Roberto Sastre, esta tarde a las 7 en el CDI de Arganzuela, vamos a hacer una mesa redonda hablando de qué aporta viajar, de los viajes, de qué significaron para ellos hacer viajes largos, ¿no? Y luego, aparte de esta tarde, el día 19, que hacemos 2 charlas para ir tomando un impulso para ese gran día de día 22, que es el día grande.
Bueno, a mí sabe lo que me pasa, Pablo, que cuando acudo a vuestras jornadas, por un lado me da una envidia cuando escucho hablar de gente, y por otra me temo, porque yo cualquier día soy de las que agarro la mochila, cojo lo que sea, bicicleta no, mira, porque una es un poco vagueta, pero una caravana, y dice, a ver, ¿por qué en carretera salgo de Madrid? Para que no haya atasco, y venga, para adelante hasta donde llegue, sin más planes. Yo creo que es un sueño que compartimos muchas personas.
Sin duda, y además lo bonito de las jornadas es que como participa gente de mucha edad, o gente muy joven, gente que viaja en familia, o en pareja, o en solitario, y como tú dices, en muchos tipos de transporte, porque, por ejemplo, van a participar una pareja que ha dado la vuelta al mundo en velero, que han estado 6 años, o en camión, también, no solo viajes aventureros, como decías, en bicicleta o así. Y entonces coges muchas ideas y dices, ¿y por qué no voy a probar yo en el próximo viaje a, yo qué sé, a hacer autostop o a, digamos, a hacer un trayecto en moto? Entonces, digamos, para gente como nosotros, pues es, imagínate para mí como organizador o ICIAR, que llevamos 10 años escuchando todas estas historias, pues yo creo que ya nos toca tomarnos un sabático para irnos a recorrer el mundo.
Bueno, pues para empezar a viajar de esta manera tan apasionante, lo primero que hay que hacer es trasladarse hasta Arganzuela y participar en estas jornadas. Hoy, el día 19 y el día 22, los tenemos en Arganzuela. Entramos en vuestra página web y nos enteramos de todo, ¿no?
Sí, se llama jornadasiatigrandesviajes.es. jornadasiatigrandesviajes.es. Y ahí es donde sale toda la información, todos los participantes, la venta de entradas para el sábado, el resto de eventos son gratuitos, así que eso. Esta tarde a las 7 os esperamos y el 19 y el 22 pues también.
Pues ahí nos encontramos, Pablo Estrube, el organizador de este evento, de las jornadas IATI de los grandes viajes. Un abrazo enorme y dale un besito a ICIAR.
De tu parte, encantado. Venga. De charlar contigo, Eli. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La preocupación por la falta de lluvia, que la tenemos todos, crece cada día, porque además es que no tiene ninguna pinta de ir a llover. Bueno, y en esta situación nos preguntamos si hay algo que se puede hacer para modificar el tiempo. Es una de las grandes aspiraciones del ser humano, poder manejar la meteorología a voluntad. Y también es al mismo tiempo un cambio sobre un campo, sobre el que se investiga mucho, se viene haciendo desde hace muchos años y se sigue haciendo otro. Bueno, Ricardo Torrijos, portavoz de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y acaba de publicar en su blog, en el de la AEMET, un artículo muy meticuloso sobre este tema que lleva por título Algunas consideraciones sobre la modificación artificial del tiempo, que es un tema además muy polémico y que está muy presente en los últimos tiempos en las redes sociales. Ricardo Torrijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, has participado tú en este es un estudio largo, perfectamente documentado, habéis participado un montón de expertos. Pero la conclusión a la que llegamos cuando lo estamos leyendo es que algo que ya sabíamos de toda la vida, de toda la historia de la humanidad, el hombre ha intentado manipular el tiempo, aunque fuera practicando danzas de la lluvia o sacando santos en procesión. Pero es verdad que hay mucho estudio y que ya se puede manipular de alguna manera el tiempo para que, por ejemplo, no caigan granizos en zonas que son especialmente sensibles, ¿no?
Bueno, se puede por lo menos intentar. Luego es verdad que pueden tener cierta efectividad, aunque siempre la verificación de la efectividad de las técnicas es muy complicada y los resultados suelen ser modestos. O sea que se puede hacer algo, pero se puede hacer algo en determinadas circunstancias.
Ya.
Y de una forma muy limitada. Las capacidades son muy limitadas. En la atmósfera se mueven unas energías muy grandes que están más allá de la capacidad de intervención que tenemos los humanos, y simplemente pues alterando pequeños equilibrios en determinadas circunstancias pues se pueden conseguir pequeñas alteraciones que podrían ser beneficiosos, pero siempre es muy difícil de valorar, los resultados son discretos, es algo mucho más, es bastante muy modesto, no pensemos en que es nada espectacular en general.
Sin embargo, sí existe una cosa que no sé tampoco en qué fase está, que se llama siembra de nubes. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, pues la siembra de nubes, como he dicho, los sistemas nubosos, los sistemas digamos, meteorológicos que producen las precipitaciones, pues mueven unas cantidades de energía descomunales. Entonces, lo único que se puede hacer, como he dicho, es alterar pequeños equilibrios. Y una de estas formas de intervenir es introducir unas partículas, núcleos de condensación o de congelación, que alteren un poco el balance, digamos, la microfísica de las nubes para conseguir los diversos objetivos que se buscan, bien la intensificación de la precipitación o bien disipar el granizo, ¿no? Que es una de las técnicas pues que más se utilizan. El problema, claro, hay que saber, para que esto sea efectivo, se tienen que utilizar estas técnicas de forma adecuada.
Claro, evidentemente, porque mal utilizadas pueden llevarnos a resultados catastróficos. Fíjate, Ricardo, ya nos dices que, bueno, son fases experimentales, pero que tienen unos resultados de momento muy inciertos. Pero sí ha cundido una cierta idea de que a lo mejor en este tipo de experimentos se pueden estar utilizando algunos materiales, cloruro de plata, por ejemplo.
Yoduro de plata, perdón.
Yoduro de plata, sí, sí. Que podrían ser nocivos para la salud. ¿Vosotros tenéis noticia de esto?
Bueno, aunque bueno, nosotros, gente, no somos especialistas en estos temas medioambientales, sino atmosféricos, pero todos los, en fin, hay diversos estudios de especialistas en la materia que consideran que en la escala y en las cantidades que se emplean, pues son inocuos para el medio ambiente. Todo es la medida, ¿no? Tomar a lo mejor una pequeña cantidad de por ejemplo, de alcohol de forma muy moderada y muy esporádicamente, pues seguramente es inocuo, pero si se toman litros de alcohol a diario, pues es un problema de salud muy grave. Todo es un problema de proporción. Entonces, pues en la proporción tan pequeña que se utilizan, pues se considera que es bastante inocuo, que nosotros hay diversos estudios que se pueden encontrar al respecto, que en lugares donde se lleva haciendo mucho tiempo este tipo de actuaciones, donde parece ser que las mediciones pues de las concentraciones luego de materiales depositados están muy por debajo de los niveles que se pueden considerar preocupantes, ¿no? Pero bueno, eso, aunque no es nuestro negociado, pero bueno, hay bastantes estudios y decir siempre, porque a veces salen noticias que si el yoduro de plata puede ser tóxica, etcétera, claro, todo depende un poco de las concentraciones. A las pequeñas concentraciones que hay, pues los especialistas dicen que no tiene importancia. Todo depende un poco de la proporción, ¿no?
Bueno, hay mucha leyenda urbana que habla de manipulación del tiempo intencionada, como si esto fuese algo que se está llevando a cabo de una manera, digamos, diaria prácticamente. Desde la EMET no tenéis noticia de esto. Yo voy a aprovechar que te tengo. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí en Madrid sin que nos llueva?
Bueno, pues de momento no vemos a medio plazo un cambio importante. A lo mejor estábamos comentando que a lo mejor la última semana de abril podría haber un cambio. Sí. Ayer cayeron algunas gotillas, pero
Nada. Conté, nada.
No se ve de momento, pues vamos, habrá que seguir un poco mirando. A muchos días también la predicción es muy difícil, y más en primavera, que es una estación pues sí, muy cambiante y muy impredecible.
Muy suya. Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas aclarado algunos conceptos que circulan por ahí. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo.